Y nos vamos con otras cosas. Le decíamos ayer, pues ya ni, ¿qué le decimos? De esta tragedia de la que le hemos estado dando cuenta sobre el fallecimiento ya de 35 mujeres por meningitis en Durango. Cada vez se ha sabido más que fue un hongo, tardó mucho tiempo en saberse que se trataba de un hongo. Esto ocurrió en 4 hospitales privados, pero en uno en particular, el Hospital del Parque. Y finalmente hubo detenciones. Le agradezco mucho a la fiscal Sonia Yadira de la Garza, fiscal de Durango, que me tome la llamada. Fiscal, gracias, ¿cómo está? Gusto en saludarla.
Muy buenas tardes, gracias, Denise. Igualmente, Denise, a usted y a su auditorio.
Fiscal, antes de hablar de las tres detenciones, desde la semana pasada hizo declaraciones que nos hizo entender que ya tenían ustedes mucho más claro cuál había sido, digamos, la forma en que esto ocurrió, cómo fue pasando de un lugar al otro, cuál fue el epicentro. Si nos puede compartir esto, hasta donde entendí, incluso por la cantidad de mujeres, creo que de 35, 30 o no sé si más, de las mujeres fueron atendidas en el Hospital del Parque, y a partir de ahí ustedes fueron investigando cómo pudo haber ocurrido y cómo pudo también haber llegado a otros hospitales. Cuéntenos cuáles son sus hallazgos.
Mire, comentarle, efectivamente del hospital que usted menciona fue de donde se diagnosticaron las primeras pacientes. Estas pacientes empezaron a llegar al hospital, a los hospitales de la Secretaría de Salud y algunos al INSEALISTE con diferentes síntomas de inflamación cerebral, con líquido cefalorraquídeo cerebral y que empezaba a prender las alarmas. Lo que tenían en común estas pacientes, porque en un inicio solo eran mujeres, era que todas habían sido sujetas a algún tipo de procedimiento, principalmente los obstétricos, los gineobstétricos. En algunos casos, posteriormente ya se fueron dando otro tipo de procedimientos, como retiro de material, como de prótesis, otro tipo de procedimientos. Las primeras pacientes eran provenientes todas en común de dicho nosocomio y con dichos síntomas. Al hacerse los estudios de líquido cefalorraquídeo, se determinó que ellas estaban padeciendo una enfermedad que es llamada meningitis y que es conocida como la meningitis. Se desconocía cuál era la causa real que había ocasionado dicha meningitis y por lo que se inician las investigaciones correspondientes. El principal indicador era que todas habían sido bloqueadas por anestesia aracnoidea, así como es el procedimiento que se hace, y es el procedimiento por el que ellas fueron bloqueadas.
Perdón, nada más para que quienes nos escuchan, a diferencia de una anestesia general, el bloqueo es que se hace una, se inyecta en la columna, literalmente, para que si se quede anestesiado solamente la parte, digamos, de la cintura para abajo. No lo estoy diciendo, obviamente, médicamente preciso, pero esa es la diferencia. O sea, todas estas mujeres las habían bloqueado y, es decir, no habían sido anestesiadas de forma completa.
Así es, de hecho, ellas pueden mantenerse despiertas en su procedimiento. Muchos de los casos, y la mayoría de los casos, pues, la paciente, si es un caso de una cesárea, pues se desconoce inmediatamente a su bebé, además de que no es la anestesia general la más indicada para los casos de los partos o cesáreas, toda vez que pueden hacer deprimidos los bebés si no se hace el procedimiento muy rápido, que no le alcance a llegar al bebé la anestesia general.
Por y eso, entonces eran... Sí, entonces estas eran mujeres que presentaban esa característica y por lo tanto me imagino que concentró la investigación sobre la forma y el procedimiento, digamos la jeringa, el medicamento, hacia allá se fueron.
Sí, Denise, en un inicio traíamos varias líneas de investigación. Obviamente cuando inicias una investigación, sobre todo de casos muy pocos conocidos, muy científicos, pues tienes que partir de varias líneas de investigación, y en un inicio la más fuerte era el medicamento contaminado de origen, ¿no? Y en especial un medicamento que se llama bupivacaína pesada, que es la que se utiliza como una constante en casi todos esos procedimientos, y es la que los propios anestesiólogos la consideran la ideal para este tipo de procedimientos. Sin embargo, no solo se usa ese medicamento, utilizan otros medicamentos como puede ser microdosis de morfina y otros, o efedrina, lidocaína y otros medicamentos. Al hacerse el análisis de esa primera línea de investigación, inmediatamente que la fiscalía recibió la primera denuncia, que fue el día 31 del mes de octubre, inicia las investigaciones, solicita el expediente clínico tanto al hospital como al hospital donde se encuentra internada la paciente de la que es la denuncia. Nosotros solo podemos actuar en carpetas de investigación por denuncia. El día primero fallece desafortunadamente esa primera paciente, el primero de noviembre. Cuando fallece esa paciente, inmediatamente tuvimos que reunir los datos de prueba necesarios para que un juez nos otorgara una orden de cateo en contra de dicho hospital y proceder a su aseguramiento. ¿Por qué era primero ese hospital? Porque era el único donde se habían presentado estos casos donde estaban presentándose las pacientes con este tipo de meningitis. Cuando fallece esta paciente, inicialmente se hace la necropsia aquí en Fiscalía General del Estado. Se solicita el apoyo por parte de la Secretaría de Salud con patólogos. ¿Por qué? Porque en este tipo de muertes se necesita analizar los tejidos para determinar cuál es la causa de esta meningitis, de esta muerte. Inicialmente, pues se hicieron unos
estudios. Nada más, la meningitis, ¿verdad?, es una inflamación y puede ser provocada por bacterias y por otras cosas. Entonces, ustedes lo que querían, claro, era saber qué era lo que lo había provocado.
Y se necesitaba saber para que, saber, o sea, tanto para el tema de investigación penal y la más importante, para determinar qué tipo de medicamentos, tratamiento darle a todas las pacientes, ¿verdad? Y evitar mayores casos de muerte, como sí se han evitado muchos de ellos, y desafortunadamente algunos de ellos no por el avanzado, el proceso avanzado del hongo que se detectó. Se hace un procedimiento rápido en donde se determina que una vez que nos autorizó el esposo de la víctima, que fue 3 días después, entregar esos tejidos, se hace un procedimiento rápido que lleva algunos días para determinar que se trata de un hongo. Entonces de ahí parte por parte de todo el sector salud a nivel nacional y del gobierno del estado, del sector salud del estado, incluso con asesoría de algunos médicos internacionales, que es el tratamiento que se tiene que dar a las pacientes para combatir un hongo, ¿verdad? Que son antimicóticos. Sin embargo, nosotros necesitamos saber qué tipo de hongo era y por qué estaba ocasionando esa situación. Para que se dé un resultado patológico bien establecido y verosímil, mínimo se lleva 4 semanas, pero al tratarse de un hongo se puede llevar hasta más tiempo por el crecimiento. Si yo pedía a un juez una orden de aprehensión por el delito de homicidio en agravio de la víctima y le dijera que era por meningitis, me iba a decir el juez que esta es una enfermedad. Yo tenía que plantearle al juez que esta enfermedad había sido ocasionada por un agente externo, como es el hongo que fue detectado una vez que se hicieron los estudios patológicos.
Es decir, lo que usted me está diciendo es la razón por la cual usted no procedió, la fiscalía, a la detención ni de los médicos ni de los directores de los hospitales antes. Me está diciendo que no tenía en sus manos los elementos contundentes para hacerlos responsables de esa muerte y de las que iban a seguir.
¿Es así eso? Así es, y no podía avisar, así es. Si yo no tenía un resultado que yo le hiciera al juez, que no fue una muerte por enfermedad, sino por un agente externo, por una cuestión provocada de otra naturaleza,
una contaminación,
él podía dar una orden de aprehensión. Así es. Y la otra era que también necesitábamos agotar líneas de investigación para no acusar gente que no era responsable de él, como era agotar el que el medicamento no viniera contaminado o viniera contaminado de origen. Si venía contaminado de origen, no era responsable ni los médicos. ¿Sí?
Ahora, una vez...
Esos resultados los tuvimos hasta diciembre.
Bueno, entonces, digamos, lo que me está diciendo es la razón por la cual esto ha tardado tanto. Ahora, cuénteme cómo es, a partir de que determinan que es un hongo, que ese es el lugar de donde parte, que es el hospital del parque, cuénteme cómo van ustedes encontrando, digamos, cuál fue el elemento que salió del parque y fue y que llevó a otros hospitales. Me imagino que ustedes lo que fueron fue revisar anestesiólogos y médicos que trabajan en varios hospitales y que habrían participado justo en esas intervenciones que derivaron en la contaminación con el hongo y en meningitis y en algunos casos provocaron la muerte. ¿Eso fue lo que fueron haciendo?
Sí, Sí, primero se tuvo que determinar que la contaminación venía de parte de medicamento ya abierto, es decir, la contaminación in situ, en el lugar, no medicamento de origen. Y una vez que se determinó que fue por el mal manejo y una vez que realizó todas las revisiones COFEPRIS y que esos hospitales, y en especial el primero, no cumplía con lo establecido en la norma oficial mexicana y en la Ley General de Salud, esas omisiones de cuidado, de limpieza, de higiene, de manejo de medicamento, el contar con los permisos y tener a los responsables de los comités de infectología, al tener a los responsables de las enfermedades nosocomiales, y todas esas omisiones generaron que se hicieron, se generaran bacterias y hongos por el incumplimiento de las normas en dicho nosocomio y otro que tenía relación, porque incluso el medicamento lo compraba el primer hospital para el segundo hospital que ni siquiera contaba con una licencia sanitaria.
Es decir, el hospital del Parque compraba un medicamento y se lo compraba también y se lo pasaba a un hospital que ni siquiera tenía, era de los mismos dueños, pero no tenía permiso para comprarlo.
Así es.
Y entonces, ¿cómo determinan que hay, porque está detenido un anestesiólogo? Entonces, este anestesiólogo, exactamente, ¿qué es lo que ustedes acusan que hizo este anestesiólogo?
Se estudia la totalidad de los expedientes de las personas que ya resultaron afectadas, que resultaron afectadas y diagnosticadas por el hongo, que son 79 casos, que están diagnosticados al día de hoy. Y al hacer el estudio de todos y cada uno de los expedientes, se determina que el único anestesiólogo que estuvo en los cuatro hospitales de donde salió es el doctor que está detenido el día de hoy. Pero no solo es lo que haya estado en los cuatro hospitales. Tenemos que establecer el vehículo por el que los cuatro hospitales llegó el medicamento contaminado y resultaron lesionadas estas personas. Resulta que en los propios expedientes clínicos se establecía que ese médico, de manera indebida, irresponsable y sin cumplir con las normas, llevaba su propio medicamento, no la bubacaína, sino la morfina, la efedrina y otros medicamentos que también eran controlados y que él introducía en los diversos hospitales donde hacía sus prácticas y que está marcado en los propios expedientes que él llevaba.
Lo decía, es decir, ni siquiera estaba oculto, él decía en el expediente y llegó el anestesiólogo y él ya traía su morfina y la mezcló con la bubacaína y eso fue lo que le dio al paciente.
Ah, sí, es lo que le introdujo al paciente a la hora de poner la anestesia.
Y venía abierta, eso quiere decir que no habría ahí en condiciones, es decir, traía un medicamento que ya había sido utilizado. Eso es lo que me parece. A ver, tenemos que ir a una pausa, creo que esto es muy, muy importante, no solamente por esto, sino porque los médicos con que consultamos nos habían dicho que esto era muy probablemente lo que había pasado, y quiere decir que no solo ocurre en Durango. Vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos platicando con la fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos y estamos hablando, y le agradezco mucho el tiempo que nos está dando la fiscal Sonia Yadira de la Garza, fiscal de Durango, con este tema que es una enorme tragedia, lo ocurrido en Durango, donde hay ya 35, de las cuales 34 mujeres muertas por meningitis provocada por un hongo, es decir, una contaminación que le provocó la inflamación de la meninges y que les provocó la muerte. El tema aquí es, fue por una contaminación ocurrida en hospitales privados y era muy importante que esta investigación fiscal llegara hasta la explicación última, porque la información que nosotros obtuvimos en las primeras semanas era, pues, doctores que se acercaron a nosotros a decirnos, obviamente en el anonimato, que ellos pensaban que era la anestesia y que ellos pensaban que no era de origen el medicamento, es decir, que no estaba contaminado de origen, sino que se utilizaba, que a veces utilizaban o varias veces la aguja, o que la anestesia la llevaban de un lugar al otro. Y lo que usted me está diciendo es que lo que ustedes hacen en la investigación es descubrir que de los 79 casos en los que hubo contaminación, participó un anestesiólogo, que este anestesiólogo estaba en el Hospital Parque, pero también en los otros hospitales, y que además en los expedientes quedó plasmado que no solamente utilizó medicamento que le daba el hospital cerrado, sino que utilizaba medicamento que él traía. Y en esto del medicamento que él traía, entre ellos morfina, entiendo que no es que ahí abriera la morfina, sino que podía traerla incluso ya abierta de una utilización anterior. No sé, ni siquiera explíqueme exactamente qué es lo que ustedes concluyen.
Sí, mire, no solo era la morfina, también traía la efedrina y otros medicamentos controlados. Tenemos incluso, no solo lo que está sentado en el expediente, tenemos en el caso del cuarto hospital, donde una de las enfermeras circulantes dice que él ya llevaba cargada la jeringa con el medicamento, con el cóctel.
Ya venía la jeringa cargada.
Así es, ya llevaba la mezcla de los medicamentos en esa jeringa, y que ella le pasó el maletín que estaba sobre el carrito de cirugía. Entonces, no es esa, y tenemos otras declaraciones, pero lo más importante, lo que está documentado en los propios expedientes, que no es un tema que puedan decir la autoridad lo manipuló, es que quieren deslindar. En los expedientes está plasmado perfectamente, donde cuando hacen el inventario del medicamento, por ejemplo, ponen morfina, efedrina y todo, y luego le ponen una llave y luego ponen el nombre del doctor. ¿Y esto por qué? Porque eso no se cobra, porque queda fuera, porque es medicamento que él llevó. Más lo robusteceo con las declaraciones. ¿Qué tenemos? La constante en los cuatro hospitales, y que tanto el tercero y cuarto hospital de Nice, él era el único médico de las pacientes diagnosticadas. O sea, tenemos cuatro casos del hospital tercero, y los cuatro fueron atendidos por él. Y de esas tres pacientes fallecieron y una está muerta. Y del cuarto hospital son dos casos diagnosticados, una paciente está grave y otra, o sea, está ahorita en tratamiento.
O sea, él es el elemento común. Sí, en los otros hospitales en los que esto ocurrió, ocurrió solo en los casos que él atendió.
Así es, tanto en el tercero como cuarto hospital, que como decimos, el primero y el segundo tenían vínculo de familia y compartir medicamento. Sí, sí.
Estamos hablando entonces de una responsabilidad individual altísima, es decir, el anestesiólogo, y entiendo que después ustedes también detuvieron al exdirector de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a una verificadora. Me gustaría que me explicara la responsabilidad de ellos, y supongo que tiene que ver con no haber detectado a tiempo que algo así estaba ocurriendo. Pero perdóneme, fiscal, tengo que rápidamente ir una pausa nuevamente y regreso con usted. Ya volvemos. Estamos aquí atando cabos, y le agradezco a Sonia Yodira de la Garza, fiscal de Durango. Hablábamos de cómo llegaron a concluir que justamente, pues, en medio de todo esto estaba un anestesiólogo y una mala praxis, que era la de que el anestesiólogo llevaba una serie de medicamentos, incluso ya dentro de la jeringa, que fue el mismo que después estuvo presente y participó en los otros hospitales, y que era el anestesiólogo de los otros casos que también fueron positivos a este hongo que provocó la meningitis y 35 muertes. Le iba a decir, y hay dos detenciones más, las del exdirector de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios y una verificadora. Antes, nada más preguntarle, ¿y los dueños de estos lugares?
Tenemos las órdenes de aprehensiones, Denise, en contra de ellos. Tenemos la solicitud de la alerta roja de Interpol, tenemos también la alerta de migración y tenemos también la solicitud a relaciones exteriores. Hasta este momento no han salido del país y seguimos investigando, y ya se solicitaron la colaboración a todos los estados de la República para su detención. Ellos también incurren en responsabilidad.
Entonces, bueno, por una parte incurren responsabilidad los dueños también, pero están fugados. Y en el caso del exdirector de la Comisión de la Protección contra Riesgos Sanitarios, creo que me quería pasar al fiscal que tiene información sobre esto, que ha trabajado con usted y que tendría las razones, digamos, de por qué es el fiscal anticorrupción Noel Díaz, ¿verdad?
Sí, Denise, es una fiscalía autónoma y él conoce los delitos relacionados con corrupción y cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Por ese motivo, él tendría que darle la información correspondiente.
¿Está con usted? Pásemelo, por favor. Gracias, fiscal.